Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Sí, sí, pero primero lo importante es que ya pasó el día más infiel del año, el día en que inexplicablemente, al parecer, repunta la infidelidad por todo el planeta. Sin embargo, acaba de ser publicado el ranking o la lista de los lugares más infieles dentro de nuestro país.
¿Así?
Atención, atención, astados y astadas, aquellas personas que cargan con cornucopia. Presten atención porque pueden encontrarse en una de estas ciudades que, según uno de los sitios de citas ilícitas más famosos del mundo, las ciudades más infieles de nuestro país son, en primer lugar... Gracias, Marco Regir, perdóname por encimarme en ti, qué horror.
Frijolitos, sí, qué imagen.
Qué imagen.
Encimado en el frijolitos refritos.
Sí, me cae muy bien, Marco
Regir. Con su sonrisa, ¡te voy a meter!
¡No, no,
ahora sí te la voy a dejar caer!
¡Un auto! No. Gracias, Marco, pero no.
¡Un autosatisfacción en tu casa!
Aparte no, el señor Regil.
¡Te acuestas y dice! No, la encuesta dice.
Que me cae todo dar. Le mando un saludo y un beso.
Ay.
En la frente.
Ay.
En la cabeza. Bueno, pero el punto no es ese. El punto es cuál es la
ciudad. ¿Quién le blanquea los dientes? Porque los tiene muy blancos.
¿Quién le blanqueará los dientes?
Pues los tiene muy
¿Eduardo
blancos.
Iniesta?
No sé.
Ah, a lo mejor su productor, fíjate.
Puede ser.
Ya ves que así es, ¿no? La tele.
¿El productor te blanquea los dientes?
Pero ¿no está la gente ahorita en ascuas esperando a ver si su ciudad es la ciudad más infiel del país?
Estoy seguro de que sí, pero la ciudad es
la ciudad más infiel del país. Con un promedio de 3.3 usuarios por cada 1,000 habitantes. O sea, 3.3 están registrados en esta página de citas infieles. Es... Zapopan, Jalisco.
Zapopan y Guadalajara encabezan la lista.
Anda.
Muy bien, Zapopan y Guadalajara. Es
Guadalajara.
Más...
3 de cada 1,000 habitantes están registrados en esta página de infieles.
¿Qué? Guadalajara, Guadalajara, güeres a pura.
Metes
no,
pedo,
no sé.
Metes pedo y sacas, y no sacas nada. Metes los dos y sacas cagas.
Sí, 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 sí. Sí, esa
saludos.
Mojada. Con razón huele a tierra mojada.
Hasta.
Eres el alma de provinciana.
Es increíble que no huela a cloro. En vez de a tierra mojada, a champiñones hervidos. En fin, bueno, el punto es que en tercer lugar se encuentra. Esto sí que es sorprendente.
No me digas, la tierra del camote.
¡Puebla de Los Ángeles! Es la tercera ciudad más infiel. ¡Qué chula es Puebla, verdad? Decía tu tío. ¿Saben que la canción de Qué chula es Puebla la escribió el tío del Estaca?
Así es.
¡Qué chula es Puebla, qué linda!
¡Qué linda! Así es de Bernardo San Cristóbal. Pero bueno...
Fue su mayor hit musical, ¿no? El más grande, el más reconocido
hoy en día. Como que el más conocido, sí. Tenía muchas canciones, muchas. Pero yo creo que la más conocida es esa.
Y actuaba en películas.
¿Alguna vez han visto El Sombrero de Tres Picos?
Ahí sale su tío.
Eso es de mi tío. Y mi tío es el molinero.
Habrá que verlo.
Que sale en la película con Joaquín Pardavé y una actriz cuyo nombre no recuerdo. Pero él es el molinero.
Así es. De Don Bernardo
San que vale madre, pero bueno.
En fin, el punto es que Puebla es la tercera ciudad más infiel en México. En cuarto lugar está Ecatepec.
Ecatepec, güey.
¡Ecatepec!
¡Ecatepec!
¡Mecatepec! Pues por algo.
Ahí está, Mecatepec.
Y en quinto lugar, la Ciudad de México.
No, sí, no, sí,
en quinto lugar está la CDMX, en donde 1.5 humanos de cada 1,000 está registrado en esta página.
Hagan
de
todo México es un día, no se hagan. Todo México es un desmadre. No,
bueno, pero Zapopan está heavy, y Guadalajara también.
Bueno, pues mire, piénselo así. Usted toma su decisión. Si no lastima a nadie, si no está usted haciéndole mal a nadie, justifíquese y ya, tranquilícese. No pasa nada.
Es que el problema es la monogamia, es con lo que habría que acabar. O sea,
fíjate, dice Gina Holguín que los fieles son de Chihuahua.
Pues sí. No aparece Chihuahua en la lista. No aparece Chihuahua. Tiene toda la razón.
Pero es que más bien en Chihuahua lo que son es discretos, Gina. No dicen nada. A ver qué día vienes al programa, te esperamos.
Cuando quieras.
Con ganas y con ansia.
Muy bien, bueno, pues dice el director de esta página de infidelidades que el que Zapopan y Puebla se encuentren en los primeros lugares de esta lista demuestra que no importa el tamaño de la ciudad. Siempre claro. Habrá espacio y tiempo para un amorío prohibido.
Pues es que esa es la cosa, ese es el problema, el meollo, el quid, ¿no? O sea, ¿en qué momento dice uno, bueno, a ver, qué pasa si me desaparezco? Sí, eso es peligroso,
el
ahí está.
Es la monogamia, ¿no? O sea, la idea.
Monogamia.
Sí, porque una vez que ya hay exámenes de ADN, pues ya los celos se vuelven obsoletos. No tienen realmente ningún sentido.
Pero ¿cuántas personas están dispuestas a vivir una relación abierta?
Bueno, ya dependerá de cada quien. Exacto. Pero por lo pronto...
O puedes hacer la tradicional, a la sorda. Y ya.
Cada quien hacía un seguaje. Exacto. Que hay muchos, yo conozco parejas que así se la llevan, ¿eh?
Es que se hacen guajes los dos.
Están felices y contentos, qué tanto, pero ahí están juntos y cada quien, yo no veo, ojos que no ven, corazón que no sigue.
La mayoría es así, ¿no?
No sé si la mayoría, pero hay varios.
Por lo menos la mitad, así están.
Es difícil tener estadísticas de eso, porque como nadie lo declara, los porcentajes es algo así como...
Pero es como que me dices que el América compraba los árbitros y no lo puedes comprobar, o sea, todo el mundo lo vio. Es lo que dices, ¿no? Uh-huh. No lo puedes comprobar aquí todo, o sea, platicas con tus amigos cercanos, dices y todos...
¿Nunca te ha pasado que vas a un restaurante y te encuentras a la esposa del amigo?
Sí me ha pasado.
Y no preguntas, nada más, es más, ni saludas.
Ni saludo.
Ni saludas.
Me ha pasado con amigos y con amigas, a mí también. Con los dos.
¿Y qué piensas?
Lo que piensas es, necesito una mesa del otro lado del restaurante. Sí, ¿me puedes sentar allá donde estemos lejos de esa mesa de ahí?
Pues sí.
Porque pues no quieres estar ahí de metiche, ¿no?
No quieres saber, no quieres nada.
Porque luego también hay gente que se sienta como los toros, o sea, a ver los toros.
¿Desde la barrera?
El que ahí se acaba, ¿qué hubo?
Y vas y saludas.
Sí, hola. ¿Quién es? Oye, ¿cómo está tu esposa y tus hijas?
Hijo de eso no se hace.
No, eso no se hace.
¿Y cómo están tu mujer y mis hijos?
Salúdame a tu mujer y a mis hijos, por favor.
Es una elegancia eso. Saludos, Iván. Pero bueno, nada más para redondear esta información, el porcentaje de mujeres que están inscritas en esta página de citas infieles ya es casi igual al de los hombres. O sea, ya casi llega a 50 y 50.
Pues sí.
Cada vez son más.
Y estos son los que contestan encuestas, ¿eh?
Además.
Como siempre, hoy toca. Toca.
La corneta.
Me encanta.
La corneta de los 40.
Muy bien, no sé por qué, Black pero Dog. Muy bien, perfecto.
Yo sí sé por qué. Esta canción se llama Black Dog, perro negro.
Espera un poco más.
Y es Led Zeppelin, la banda, que el estaca es como el grupo Morsa de Led Zeppelin.
Sí,
¿ven que está el grupo Morsa de los Beatles? El estaca tiene el grupo Morsa de Led Zeppelin, que se llama Los Rehabs.
Los Rehabs, pero ya no, ni existen los Rehabs porque ya no hay mucho tiempo.
Pero están los discos, ¿no?
Sí, están las canciones de los Rehabs, si las quieren checar, lo que hicimos como material original de pop, eso sí, no es rock.
Están en Spotify, ¿no?
Están en Spotify, si las quieren buscar. Y por ahí hay un montón de videos en YouTube de la banda tocando a Led Zeppelin. Muy bonitos, por cierto. Me gustan, me divertí mucho.
¿Por qué estamos oyendo Black Dog, perro negro? Porque pues el nuevo ya ven cómo es. Y vamos a hablarles acerca del olor a patas de perro.
Patas de perro.
Mira, tú tienes un perro, ¿no?
Tengo dos.
Ah, tienes dos.
Y uno de ellos ya, de hecho, está muerto, pero no le ha llegado el memorándum.
Y es increíble cómo las cosas se parecen a sus dueños, porque el perro del estaca es el estaca en chiquito.
Sí, sí, sí. Igual, ya está todo gris, tiene muy mal humor. Muerde si te le acercas.
Se le cayó el pelo. Es idéntico a ti, güey.
Sí, 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 sí. Y el pobre perro está hecho una basura.
Y se llama tú.
El tú.
Exactamente.
Pero es TWO.
Es tú.
El tú.
Es tú, ¿no?
El tú.
Bueno, a mí me gusta que sea TU. ¿Y qué?
Ya, es tú.
Bueno, pero es tu perro y tú lo bañas, ¿no?
Sí,
y
sí,
tú
sí.
Lo paseas.
Yo no lo baño, de hecho, porque me da asco.
¿Y le has olido las patas al tú?
No. No, 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 no me puedo acercar porque me muerde. No.
¿Y al otro cómo se llama el nuevo?
El Cholo.
Al Cholo, en cuanto llegues a tu casa, estoy seguro que le vas a oler las patas.
El Cholo es un cachorrito, entonces es el se le pueden oler las patas. Es una mezcla, es bonito, es una mezcla de un perro chihuahua y un pastor alemán. Y adivinen qué era la perra.
¿Chihuahua?
Sí.
No.
Sí, güey. Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
el papá
sí,
era el pastor alemán.
El papá era el pastor alemán y la perra chihuahua tuvo qué cinco perra perritos. Tan golosa. Cinco perritos.
¿Y de qué tamaño es este, el cachorro?
¿Has visto un Welsh Corgi? ¿Has visto un...?
No, pero explícame, ¿es tamaño pastor alemán o tamaño
¿tiene
chihuahua?
Tiene cabeza de pastor alemán
está a la mitad
y un cuerpo pequeño. Es un perro, pues, ¿qué tendrá? Yo creo que pesa como unos 20 kilitos, no es un perro grande.
Ah, pues 20 kilos ya sale.
Sí, 18, 20 kilitos, es un perro mediano.
¿Y alcanza el apagado? No.
Sí, pero ¿has visto a las focas leopardo? Es un perro con un cuerpo muy pequeño y un hocicototo, está muy feo el cholo. Pero por eso está bien. Los cogió mi familia y por lo visto a mi esposa le gustan los perros feos, ¿no?
Y de seguro.
O sea, se casó conmigo.
Seguro les ha pasado que están jugando con su perro ahí muy contentos y de repente se les antojan unas papitas o unas palomitas o unos doritos, una cosa así. ¿Les ha pasado?
Sí, sí, sí. De pronto dan ganas de comer una golosina cuando estás con tu perro. Pero y ¿por al qué? Parecer, ¿cuál es la conexión?
Por sin razón alguna. Pero en realidad. Esto puede ser porque las patas de los perros despiden justo ese olor, el olor a fritos, a doritos. Y si no lo había notado antes, ahora le prestarán más atención. Huélale las patas a su perro.
¿Y es nada más con perros o con perras? O sea, si le huelen las papas a una perra, ¿qué pasa?
También, lo mismo.
Si le huelen las papas a una perra, ¿se me va a antojar comer?
Las patas.
¿O comer con G? Lo pregunto,
qué
¿no?
rico oler unas buenas papas.
Olerlas, ¿no? Unas papas.
De cerquita.
Sí, no, de cerquita. Olerlas y luego, o sea, antes de consumirlas, lamberlas un poco.
De parirlas.
Es bonito el verbo lamber, ¿no? Con B.
Creo que no existe.
Lamberto el león se la pasaba lambiendo.
Bueno,
cosas.
Pues, aunque no sea lo más normal del mundo olerle las patas a su perro, deberían de hacerlo constantemente, no solo porque huelen rico como a fritos, sino porque pueden identificar si su perro está al 100% sano. Porque si el perro no.
¿Qué sano para un perro?
Lo mismo que
es
para
todo,
un
¿no?
humano.
No, es todo, porque los perros así se identifican de manera sana.
Sí, si quieres un perro más sano, pues
yo lo que camine al revés. Tú tienes un perro, tú tienes el perro más sano del mundo. ¿Por qué ese perro de lo que tienes cara de
cu? ¿Por qué te gusta ofender tanto a mi pobre perrito?
Es horrible. Oye, ¿cómo
y no es cierto.
¿Cómo van sus ojos?
Ya está mejor.
Ya está
sí,
bien.
Parece que salvó el ojo.
Tiene los ojos tan saltones que se lo raspa con las paredes el güey.
Porque además no tiene hocico. Por eso este güey, o sea, está chato. Es un Exacto. Boston Terrier. Y por eso dice este güey que, oye, tu perro, ¿por qué camina de espaldas? No,
oye,
güey, esa no es su cara.
¿Por qué está fumando un puro? Ah, no, está cagado. Es horrible.
Sí, no, eres muy cumple.
Es un de perro verdad, feo.
Mi pobre perro, yo lo quiero.
Es un perro feo.
Como decía don Francisco, es mi perro Roncito y lo
Roncito,
quiero.
Roncito, ¿qué quieres, Roncito? ¿Qué
mi
quieres,
perro huele feo, mi perro Ron, pero lo quiero, es mío.
Ha de oler horrible. Perro el perro Ron de don Francisco debe ser una asquerosidad.
El perro Ronzón.
Qué cosa tan fea.
Bueno, ¿de dónde brota este olor a frituras de las patas de los perros? Que es, por cierto, totalmente normal. Pues es una consecuencia de una bacteria llamada Pseudomonas.
¿Pseudomonas?
Las pseudomonas que los perros tienen en ellas producen este olor y estas bacterias se acumulan en las patas junto con el sudor que producen los perros, entre esos como cojinetes.
Son cojinetes, ¿no? No son como, son cojinetes, se llaman cojinetes.
Ok, bueno, pues ahí se acumulan junto con el sudor y se alimentan del mismo, o sea, del sudor para continuar con su ciclo de vida y dar ese delicioso olor a frituras.
Tengo un tapete en mi casa que tiene unas bolitas que son igual, o sea, todo el tapete parecen cojinetes de perro. Y mi hija cuando era chiquita le daba asco ese tapete y no quería ni subirse a él ni tocarlo.
¿Por
porque parecían cojinetes
patitas
de perro. Parecían
patitas
de perro muerto y decía que lo quitáramos. Y así ya se le quitó, pero durante un tiempo le temía el tapete. O no le gustaba, pues.
Voy a aclarar una cosa, no es malo que los perros tengan este tipo de bacterias en su organismo, al revés. Y lo mismo pasa con el olor de sus patas, es lo normal. Por más higiénico que sea el régimen de tu mascota, el olor a frito debe perdurar entre sus patas. Yo una vez sí conocí una perra que le olían muy mal las patas.
Sí. Sí, es difícil. Creo que recuerdo quién era, que además tenía unas patotas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tenía unas patotas.
No sé en qué estás pensando, pero sí, era grandota.
Era grandota. Sí, sí, sí.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa.
La corneta de los 40.
Llegó el momento. Tenemos dos noticias que tienen que ver con nuestro país, con los mitos de nuestro país. Una se confirma. El mito, y en la otra se derrumba el mito. Vamos a empezar por el mito que se derrumba. Seguramente ustedes han oído hablar de Chichen Itza, que ya está, ha sido nombrado una de las maravillas de la humanidad, y en la cual está la pirámide de Kukulcán, de la cual, desde que yo era niño, se decía, y yo no sé si en un afán por atraer a los turistas o qué, que en el equinoccio de verano, la sombra que se proyectaba en las escaleras, hacía las veces de la serpiente descendiendo y culminaba la sombra en la cabeza de la serpiente que remata la parte baja de las escaleras.
Esto exaltando los grandes conocimientos matemáticos y astronómicos de esa cultura que hacían posible diseñar la posición de la pirámide en un ángulo exacto para lograr el efecto. O sea, que esta civilización de la Edad de Piedra había hecho los cálculos necesarios para que este espectáculo se repitiera año con año en el solsticio de verano.
En el equinoccio, efectivamente. ¡Y qué crees! ¡Qué puro chile!
Sí, recientes investigaciones, y las observaciones de la gente que allá vive, arrojan información nueva. No solamente sucede en ese día tan especial cuando se reúnen los turistas, sino que sucede más o menos 4 semanas antes y 4 semanas después.
Hace un ratote, hay a diferentes horas y no tiene nada que ver. Parece ser un fenómeno fortuito y accidental que jamás fue planeado por los antiguos mayas para conmemorar los equinoccios. Ni más, dicen los arqueólogos Francisco Sánchez Nava e Iván Sprach o algo así.
Y bueno, la verdad es que es bonito pensar en que las culturas antiguas tenían la posibilidad o la intención de hacer este tipo de cosas para exaltar sus mitos religiosos y que tenían el poder matemático y astronómico para poder hacer los cálculos necesarios, pero resulta que pues puro chilambalam.
Que fue impulsado por el propio estado de Yucatán como uno de los más impresionantes sucesos arqueastronómicos mayas.
Arqueastronómicos. Digo, por hacer una palabra bonita, ¿no?
Y la astronomía. Y pues sí, este discurso turístico con el cual nos chorearon a todos resultó ser una mentira. La proyección de la luz en forma de una serpiente es una casualidad.
¿Y sabes qué creo que es muy importante? Porque esto no le quita nada a la maravilla que son las culturas prehispánicas. No le quita nada al logro titánico de construir estas grandes ciudades y pirámides. No le quita nada a la riqueza cultural de aquellos pueblos. Lo único que hace es quitarle ese velo que le han puesto los charlatanes decir es que estos tenían conocimiento antiquísimo que hemos perdido y a lo mejor fueron los extraterrestres, y llenar de pseudociencia y de información incorrecta lo que es el estudio serio de las culturas prehispánicas.
Sí están orientadas con base en los astros, las pirámides. Prueba de ello es que Chichen Itzá tiene exactamente la misma orientación que el castillo de Tulum.
Sí.
Igualito, o sea, sí construyeron basados en las estrellas.
Pero este suceso específicamente del descenso de Kukulcán es puritito chilambalam. No se puede hacer nada al respecto, pero de verdad, a mí se me hace, me da mucho coraje cuando veo programas en canales pseudoserios, como el History Channel y así, sale el güey hablando de los extraterrestres, es que jamás pudieron haber construido Machu Picchu los seres humanos porque eran demasiado estúpidos, sí, tuvo que haber bajado una nave espacial, güey, es
bueno,
quitarle...
Bueno, pero ¿por qué estás perdiendo tu tiempo viendo alienígenas ancestrales?
Es que me gusta el marihuano ese, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, pero alienígenas... Es muy divertido.
Por Dios, un programa que se llama Alienígenas Ancestrales. Sí, y que además dan por hecho.
Que aquí estuvieron.
Sin prueba alguna. Pues sí. Pero bueno, estamos hablando de mitos mexicanos y ahí les va el siguiente mito. A ver si este les parece.
El burro tiene más grande el... ese no es el mito.
Bueno.
Ese no es un mito, esa es una verdad como un templo.
Por ahí hay unos tacos, los chupacabras, que tienen un eslogan que dice así: si quiere carne de potro, vaya con otro. Porque aquí les damos pura carne de res, ¿no? Pues resulta que según un estudio, en la Ciudad de México nos venden con mucha frecuencia carne de caballo como si fuera carne de res.
Sí, resulta que se tomó un muestreo de diferentes carnicerías, taquerías, expendios de hamburguesas, o sea, lugares donde se utiliza carne, sobre todo la carne molida.
¿Quién hizo esto? La Facultad de Veterinaria de la UNAM y una organización no gubernamental llamada Human Society International, y encontraron que en las carnicerías, mercados, puestos ambulantes de 5 estados del país, uno de ellos la Ciudad de México, se vende carne de caballo como si fuera de res. ¿En qué proporción? Bueno, pues, los resultados arrojaron... que 10% de las muestras examinadas en Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Pachuca y la CDMX dieron positivo con carne de equino.
O sea, traían caballo. Sobre todo la carne molida. Si usted compra carne molida, Carnicería de la esquina, seguramente en algunos almacenes y supermercados de renombre.
Ahí cambia la proporción, ¿eh?
Sí, ahí es menos.
No, al revés. La carne molida se eleva 42% de la carne molida es caballo, burro o sepa Dios qué.
¿Perro?
Pues mira.
¿Rata?
Este estudio no dice nada al respecto.
O sea, que hoy que se lleve su deliciosa albóndiga con arroz a la boca.
O la que a lo mejor se está saboreando en este momento.
Sí, piense, no sé, en Platero y yo. Piense...
en Rocinante.
En Rocinante.
Sí. En Bucéfalo.
Bucéfalo, claro.
El caballo de Alejandro Magno.
No en Bicéfalo.
No, no, no.
Ese es otro. Bucéfalo es el caballo de Alejandro Magno. Así Bicéfalo que... es su fantasía.
¡Provecho!
Exacto.
Qué barbaridad. Me siento mal. Ahora.
Pero a ver, mira, en otros países se come el caballo. O sea, yo he comido,
bueno, China come
sabiendo
perro y
que
rata.
Es caballo, yo he comido un filete de caballo.
Sí.
Y es bueno, es sabroso.
Evidentemente.
Me lo eché en Francia.
Sabe
bueno.
Exactamente igual que.
No, sabe más dulzón.
No, porque si supiera más dulzón, te darías cuenta.
No, bueno, lo que pasa es que está
molido
en proporción. Lo que pasa es que también depende cómo lo cocines. Si lo pones en una salsa fuerte.
Bueno, olvida la salsa fuerte. Echado al asador, al parecer sabe igual.
Sí, sabe distinto.
La carne de res,
bueno,
que la de caballo.
Ahí te va, yo cuando comí caballo y lo comí hecho al... O sea,
cuando comiste conscientemente.
Conscientemente caballo.
Porque
a lo,
según
digo, a lo
esta
mejor...
estadística, 10 de las, una de cada 10 veces que has comido tacos de bistec
no te has dado
ha sido
cuenta.
Caballo.
Sí, por eso,
no te has
pero
dado cuenta.
Depende porque de la preparación, sí estoy seguro. La carne, por ejemplo, de pato no sabe a pollo. Eso me consta. La carne, por ejemplo, no sé, de otros...
¿De burro no es transparente?
No, la carne de burro no es transparente. ¿Qué le contestas a un imbécil así? Es que es difícil, güey. Estoy tratando de...
Es una verdad.
Tragándose un pepino.
¿Es verdad o no?
A lo que yo iba es que aquella vez que me sirvieron ese platillo, sí, el gusto de la carne que me sirvieron me pareció o me resultó muy distinto. Ya, sácate eso de la boca y contesta, güey. Ah, ya habló. Ya relinchó.
Yo también he comido caballo.
¿Y sabe diferente,
en
sí
México?
O no? ¿Sabe diferente?
Y sí, sabe diferente.
Sabe como dulzona la carne y es un poco más dura.
Pero al parecer hay medio revuelta con la de res, ¿no te das cuenta?
No, no te das cuenta. Es, por ejemplo, también, ¿sabes qué he comido?
Burro.
Cocodrilo.
Ah.
No, burro no. Bueno, no sé, he comido cecina.
Burrito.
Un burrito.
Pues eso dicen que la cecina de burro.
Ahora, la cecina de burro se supone
que
es muy buena.
¿Hay algo intrínsecamente mala?
¿No?
¿Hay algo de base que moralmente
no.
sea cuestionable en comer un caballo sí,
bueno,
no,
o
y
un perro,
cerdo sí?
¿O un perro? Porque hay gente que se indigna terriblemente con el festival de la carne de perro en China y lo quieren prohibir. Un cerdo es más inteligente que tu perro.
Más perceptivo.
Es más perceptivo.
Tiene un mundo interior aparentemente
sí,
más rico.
Sí, sí, es un animal que tiene cierto grado de conciencia de ser.
Y el perro también.
Y yo no tengo problemas con echarme una chuleta de cerdo, pero no me comería un perro. Sobre todo por
pero
la
es una
cuestión
cultural,
sí,
es un
una
tabú.
Cuestión cultural. También me daría un poco de asco comer perro, la verdad.
¿Pero por qué no te da asco comer cerdo?
Porque lo he comido toda mi vida. Es una cuestión cultural.
Sí.
Efectivamente. Uh-huh. Pero bueno, aquí el asunto es...
Para el nuevo está igual de mal comer cualquiera de ellos.
A mí la cosa del... es un joto.
No, no está mal. Para mí no está mal.
Entonces, no está mal.
Yo no lo hago.
No está mal, es cerdo.
Bueno, no lo haces porque para ti está mal. Ten los tamaños de afrontarlo.
No, pero ustedes lo hacen, está bien. Yo no digo que esté mal. O sea,
pon
yo
tú
no
que
lo
no
hago...
te pagáramos el sueldo.
Que no trabajaras para
¿qué
nosotros.
¿Qué contestarías?
No, que está bien. Y que si ustedes lo quieren comer, cómanlo.
Somos unos
muy
asesinos
rico.
Como Morrissey que diga, ay, no toco en México.
Ay,
comen
ay, hay puestos de tacos
de
afuera.
Ay, qué...
Ahora, ¿cuál es la diferencia o por qué tanto rollo con comer carne de caballo por el clenbuterol
bueno,
famoso?
No, ¿sabes lo que sucede? Que muchas veces la carne de caballo no está hecha o no se produce para el consumo humano.
Okay.
Entonces puede tener parásitos. O sea, si hubiera granjas de caballos reguladas y es carne certificada, el problema con que contenga carne de caballo es que de dónde salió.
Exactamente.
¿Qué tipo de animales? ¿En qué condiciones?
Eso la sanidad, pues.
Es un asunto fitosanitario.
Que has comido carne de buey muchas veces.
Ya. Hablo
carne
muy simpático.
De buey.
Ya, hablo muy simpático.
Carne
es tu programa.
Buey.
Si quieres, haz tu programa tú solo.
Bueno, va. Es que par de nenas.
No, ¿yo qué? Yo gocé, pero es que... Ay, la carne de burro es
Bueno, ¿qué mexicano no ha oído eso?
Sí, claro. La carne de burro no es transparente.
Es un hecho. Muy bien.
La corneta se expande y le da la vuelta al mundo.
El mundo le da la espalda.
El mundo se descuida y la corneta anota.
Que hay algo de nuevo en el espectro internacional. Hablemos, pon música egipcia, por favor.
Por favor, ¿eh? A ver, música egipcia.
Uno.
Dos.
Tres.
Cuatro.
Cinco.
Seis.
Y va a salir con las bangos. ¿Eh? ¡Ah! ¡Música egipcia!
Muy bien.
Muy bien, nuevo. Fantástico.
Se le sacó del Anubis. Así se llama el disco.
El Anubis.
El Anubis, sí, sí.
Fíjate aquel curioso, dios egipcio. Este dios egipcio se ha de haber encomendado el hombre que tenía como título de trabajo, de empleo, el ser el guardián del no del faraón.
El Noa, 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 del faraón.
Ah, claro, vamos al Noa, Noa,
del Noa, faraón.
Noa, de Juan Gabriel, a eso se refería. Es que la cultura egipcia es fascinante y es conocida por sus increíbles, por sus y exóticas costumbres, sus construcciones, las pirámides, los conocimientos que tenían. Pero además, gracias a los registros que han dejado, a sus códices, no se llaman códices.
Son códices, son más bien pues, las tabletas y los papiros y los escritos de los antiguos egipcios, de los cuales hay una gran cantidad. Estuvo muy de moda en la época victoriana. Los obeliscos de la cultura egipcia acabaron por toda Europa.
Se
Napoleón
robó
se
Napoleón.
Llevó varios a París. De hecho, pues están algunos de los más famosos.
Y gracias a las guerras napoleónicas también se encontró la piedra Rosetta.
Efectivamente.
De Champollion, con la cual pudieron ya decodificar o descifrar la escritura egipcia. Y pues, entonces descubrir cosas como este caso, el caso del guardián del ano del faraón.
El guardián del ano del faraón. Efectivamente, había un personaje que se dedicaba precisamente a eso, a cuidar el ano, el esfínter final, la salida del túnel, el fin del sistema.
Hoy en día
del faraón.
Es normal oír hablar de hidroterapia de colon, ¿no? O de enema, o de
¿cómo lavados se llama? De
lavado de como un tratamiento de salud que
quiero un lavado colónico. Hay luna llena. Oh.
Supuestamente esto limpia los intestinos de aquellos restos y toxinas acumuladas, liberándolos de la presión. Pero en el antiguo Egipto, esto no tenía mucha diferencia con lo que se hace en nuestra época. Había una persona con funciones similares, que era este guardián, el que se encargaba de aplicarle baños de asiento, por decirlo de alguna manera, o irrigaciones colónicas al rey.
Bueno, pues este trabajo está descrito en papiros que datan del año 1200 a.C. y bueno, hay uno en especial que es el papiro de Chester Beatty, en el cual se describen todas las funciones que ejercía el guardián del ano del faraón, el cual estaba encargado pues de las funciones de un proctólogo actual. Además de tratar con mucho cariño y besitos las hemorroides del faraón.
No.
Y todas las
pues, las hemorroides que podría haber tenido.
Sí, fisuras anales.
Ahora, ¿cómo se sabe esto?
Cortadas, ardores.
Desgarres,
fiestas.
La descripción de lo que realizaba este personaje la encontraron en un conjunto de papiros que tradujo un hombre llamado Bardinet en una obra llamada Los papiros médicos del antiguo Egipto. Aguanten esto. Y ahí aparece el término Neru Fuit, que se tradujo como Berger del Anus.
Berger del Anus.
Berger del Anus, que quiere decir pastor o guardián del ano.
Pero lo pronunciaste mal, es Fuit. O sea,
Neru Fuit.
Fuit. Porque era el ruido que sí, es una cosa. Es una onomatopeya, el Fuit. Cuando curaba al faraón, así sonaba.
Este encargado estaba le correspondía vaciar y mantener desahogado el intestino faraónico cuando el faraón había consumido demasiada comida y así facilitar su digestión y evitar futuras enfermedades o problemas intestinales.
Fíjense, el médico egipcio, el Fuit, soplaba agua a través de una larga vara de oro que se introducía en el ano del faraón. Tenía que ser de oro para que fuera un mayor lujo.
Claro.
Y funcionaba como un lavado colónico. Los escritos explican que fue el propio Osiris, la deidad, a través de un ibis, una especie de animal parecido a un pelícano, pero con un pico largo y fino y recurvo, que estaba en un río introduciendo agua con el pico en el orificio anal
del dios.
Del dios, y así se inspiraron los sacerdotes en este método para mantener feliz a su rey.
Supuestamente para cuidar su salud, ¿no?
Sí, ¿no?
A partir de un sueño de alguien en el que vio un pelícano echándole agua a Osiris,
O sea, pelícanos en el ano.
ya.
Del faraón.
Bueno, y estos médicos. Sientes pelícanos en él.
Quiere decir que eres visitado por Osiris.
O Anubis. Según los registros existentes, no fueron únicamente los faraones los que utilizaron esta primitiva hidroterapia de colon. Al parecer, eran muchos los egipcios que en el río también lo hacían.
O sea que los egipcios se la pasaban metiéndose cosas en el...
Sí, pero no cánulas de oro, sino utilizaban cañas huecas de bambú o de cosas que crecían ahí a la orilla del Nilo y conducían el agua a su cavidad.
Y la impulsaban con vejigas de animales.
Sí, como una bota bolsa de vino, una bolsa.
Nada más higiénico que agarrar un estómago de borrego, llenarlo de agua, ponerte una vara sucia que encontraste en el
río. En la orilla del Nilo.
Y inyectarte agua del Nilo... En el...
Ah, Nilo.
Nilo. Bueno, pues ahí tienen.
Este procedimiento era para evitar los males derivados de haber comido demasiado.
Aprovecho a todos los que están comiendo. No coman mucho, sino tendrán que ser visitados por pelícanos hoy por la noche.
Creo que sí nos la prolongamos con esta nota.
Esto es historia.
Es historia.
Estamos citando papiros egipcios, estamos citando a Chester Beatty, gran explorador inglés de la cultura egipcia, y además estamos dándole a la gente un atisbo de lo que en el pasado sucedía para cuidar su ano.
Y esto es historia, esperemos que la corneta no a partir de este programa.
Noticias insólitas.
Información
difícil de tragar.
Noticias insólitas.
Estas no son jaladas de la corneta.
Son noticias insólitas.
A ver quién se las traga.
Tenemos una nota escalofriante que compartir con ustedes. Acudir a un parque natural, a un zoológico, se puede convertir en una actividad de altísimo riesgo.
Esto es terrible lo que van a oler. Esta información apesta.
Sin duda.
Dije a oler o a oír.
Preocupa.
No,
espero que nada más le escuchen. Esto sucedió el día de ayer, el fin de semana, en Cantabria, en España, en un lugar llamado Cabárceno. Y tres jubilados que viajaban por allá fueron a ver a este parque natural, digamos, semejante a African Safari.
Ah, ok. Ajá.
Vas a un parque en donde hay animales sueltos y... Los hipopótamos tienen un comportamiento muy extraño. José Ramón, que es un experto en todo tipo de animalitos.
Es que sí me gustan los animalitos, no, sí, es cierto.
Lleva 40 años viendo documentales de animalitos.
Leyendo libros de animalitos.
Leyendo revistas científicas. Quería ser biólogo de niño.
Me gustan los animalitos.
Pero pues, luego se dio cuenta que para ser biólogo había que estudiar.
Y entonces
mejor dijo, pues, al radio.
No habrá manera de inventarnos algo y miren.
Que no haya que estudiar.
Y que nada más haya que sentarse un par de horas a ladrar estupidez con otro idiota y ya.
Bueno, pues entonces, ¿por qué hacen esto los hipopótamos?
Fíjate, los hipopótamos son animales, el término caballo de río, de hipopótamo, habla de estos animales que son muy fuertes, muy pesados y que a la hora de vivir en un río, pues pueden deshacerse de la gravedad. Entonces consumen grandísimas cantidades de alimentos.
¿Son herbívoros?
Son herbívoros, en efecto, aunque son hiperviolentos. Pueden llegar a matar a otros animales.
Son muy agresivos.
Y son territoriales.
Para los seres humanos.
Uno de los animales que más seres humanos mata en el África es precisamente el hipopótamo.
Así
sobre
es.
Todo el hipopótamo del Nilo.
Bueno, pues el hipopótamo... Es herbívoro.
Es herbívoro.
Come muchos vegetales. Uh-huh. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta o conocen algún vegetariano. Los vegetarianos tienden a ser muy flatulentos.
Sí, lo que pasa es que la descomposición del material orgánico, bueno, más bien las verduras que se consumen, pues causa muchos gases. Y estos animales además tienen un tracto intestinal muy largo, porque es difícil extraer nutrientes del pasto. Tiene pocos nutrientes, hay que consumir mucho y ingerirlo durante mucho tiempo. Entonces, los hipopótamos están llenos de gas. Además, tienen otra bonita costumbre. Para marcar su territorio, los hipopótamos tienen un movimiento de cola, o sea, su cauda, su colita.
Que gira como si fuera un rehilete.
Esparce las heces cuando el hipopótamo defeca. A la mayor distancia posible.
Wow.
O sea, cuando el hipopótamo...
Obra.
Sí, o sea, cuando da portazo a la rata... El hipopótamo la lanza lo más lejos posible, de esta manera marca. Otros hipopótamos no se acercan a su charco de miel.
Okay. O sea, avientan. O sea, ten cuidado si estás detrás de un hipopótamo porque te puede caer excremento.
A su vez, los ríos, por ejemplo, del África se enriquecen muchísimo con los nutrientes que les proveen las heces de los hipopótamos.
Claro,
además,
porque
se esparcen.
Las heces de uno son el alimento de otro.
Exactamente. Es como, los periodistas de espectáculos. Cuando yo voy al baño, ellos se alimentan de lo que a mí me sobra.
Bueno.
No yo, la gente famosa y conocida.
Los artistas.
Exactamente.
Y Eduardo, ya no me falta el respeto.
Por favor.
Exactamente. Bueno, sí, son como el cien pies humano.
Entonces, habiendo visitado el maravilloso mundo del hipopótamo y sabiendo sus costumbres, fúmense esto.
Tres jubilados, se los voy a leer textual, como lo dice este periódico, tres jubilados que viajaban a ver este parque sufrieron una intoxicación de gases por el monumental pedo que soltó uno de los hipopótamos. Tal fue el efecto de la flatulencia que cayeron al suelo los jubilados inconscientes. Y los tuvieron que hospitalizar. La ambulancia acudió al lugar de los hechos. Aconsejaron llevarlos al hospital porque no conseguían reanimarlos. Y según el periódico este de Cantabria, dice así: en un principio pensamos que había sido una especie de bomba, hasta que nos dimos cuenta de que fue una flatulencia del hipopótamo. Nunca habíamos visto nada igual. Y aquí tenemos el sonido de este flatulento hipopótamo
en
que
el
mandó
zoológico
al hospital a los tres jubilados españoles.
Fíjense, esto es una escena muy bonita en un zoológico. Se oye a los niños riendo y demás. Y de pronto sucede lo impensable. Escuche. Eso no fue una motosierra.
No lo manipulamos, es el audio real directamente del trasero del hipopótamo hasta su radio. Bueno, hasta su
aparato reproductor de música.
Hasta sus audífonos o hasta sus bocinas.
Nosotros que tenemos audífonos de la mejor calidad en esta estación de radio, porque es el grupo radiofónico más importante del continente.
Del universo.
Podemos escucharlo con una fidelidad exquisita. Una vez más, así es. ¿Usted ha escuchado cantar a la trucha?
Pues calle y escuche.
Calle y escuche.
¡Es eterno! El calor del final, soberbio.
Sí, pues es que el final ya se relaja del todo, ¿no? Sí.
La colita del hipopótamo se mueve, pero como una bandera en tormenta.
Porque además trae premio, ¿eh? O sea, no es nada más el trae, viene acompañado.
Sale con todo, sí.
Sí. Aprovecho a los que
ya
estén comiendo.
Ya están fuera de peligro los jubilados.
Les voy a decir una cosa.
Pero
yo
cayeron
sé que esto
inconscientes.
Suena a lo mejor un poco mal. Yo sentí un poco de envidia. Me gustaría un sábado en la mañana, estando solo, despertando y saliendo al jardín con tu jugo de naranja, a recibir el sol.
Imagínate
y decir,
el alivio del animal.
¿Qué siento?
El
¿qué
placer.
Siento? Ah, creo que ahí viene. Sí. Apuntas a los vecinos, al cielo, saludo al sol. Y ya le das un trago a tu jugo mientras dices, buenos días, mi amor, ¿no?
Y unos sabanazos.
Y la tapas.
No. Qué barbaridad.
Está mal que sienta ahí un poco de envidia del hipopótamo.
No, a mí también fue lo primero que pensé. Ojalá hubiera sido yo el que profirió tan
flatulencia. Descoserse de esa manera debe de ser placentero, por decirlo menos. Oye, no, tenemos lista la superproducción. Es que tenemos una sorpresa inspirada en Betty Flores, nuestra escucha.
Es que Betty Flores manda unas cosas de repente muy sobreses.
Betty Flores nos acaba de mandar una idea que creemos que les va a gustar, el nuevo y yo.
¿El del Valero?
En unos momentos más. No, tú espérate, no digas absolutamente nada. Deja que el nuevo trabaje la magia de Betty Flores.
Ya leí lo que quiere hacer Betty
Flores. Es muy bonito.
Desde el otro lado del
¡listo!
Planeta.
Fíjense, ahí está. Tenemos una vez más porque ella...
El hipopótamo.
No creyó que el flato, la flatulencia, el gas, el pedote que les pusimos hace rato, fuese real y fue producido por un hipopótamo. Aquí tenemos, digo, y perdón,
la verdad.
Les mentimos, la verdad es esta, no fue un hipopótamo, las cosas sucedieron así.
Nunca termines con tu ex.
¡Fue Ingrid Coronado!
Esto sucedió en un foro de TV Azteca.
¿Y quién el final?
¿Qué pasa? Nunca.
¿Qué pasa?
Qué bárbaro, Ingrid. ¿Dónde cenaste o qué?
A lo mejor comió mucho pasto, Ingrid.
Sin duda alguna. Bueno, vamos a algo de música nuevo. ¿Qué va a ser?
Esto es
La Corneta
de los 40.
Queridos connacionales, hartos ya del yugo que se cierra sobre nosotros y nos impide disfrutar la vida como la vida exige ser disfrutada. Aquellas personas que castran nuestra necesidad de saciar los deseos más básicos y primitivos del ser humano,
ajá,
han terminado.
¿Por qué?
Hemos encontrado la salida para poder disfrutar y degustar del mayor de los tres placeres que empieza con C.
Okay. Bueno, ¿el mayor?
No, el mayor no.
Es que no sé.
El segundo.
¿El segundo? O sea, sí. Primero viene...
De los placeres sin pecar.
Mer, gar
y ger. Gar.
Mer, ger y gar.
¿En qué orden los pondrías?
Mer, ger y gar. Pues yo creo que ger...
Mer y gar.
Mer y gar, ¿no?
En ese orden.
Porque el que ponga primero gar... Gar, ger y mer,
de
no.
De los placeres sin pecar, el mejor es el cagar.
Pues sí.
Dicen por ahí.
Ahora, bueno, si lo disfrutas demasiado, también puede resultar pecaminoso, ¿no? Me imagino.
No, 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 no puedes hacer eso.
A ver, si la gula es pecado, ¿por qué desgular no lo es?
No, porque no hay manera de excederte en ello.
¿Cómo no?
Siempre y cuando no vaya de regreso. O sea, no. Esa es una vía de salida. Es
bueno,
una
que, vía de salida. No juzgues, cada quien.
Cada quien, cada quien. Y cada quien puede jugar
con... Bueno, y a ver, ¿de qué manera nos vamos a regresar?
A lo que estábamos, al segundo mejor de los placeres con C, que es el comer.
Ajá.
El comer. Y que a lo largo de los últimos años nos han ido censurando, diciéndonos constantemente que no hay que dar rienda suelta a la gula, que no hay que comer, que hay que guardar la línea, que la vitamina T es mala. Aquí tenemos la respuesta nacional.
¿Se acabó?
¡Adelante!
Aléjalos de mí, no quiero se me acerquen. Hoy fui por fin al gym, no quiero que me afecten. Son ricos, ya lo sé, pero ocupo dejarlos. Los sushis, los tamales y los tacos.
Ay, ay, ay.
2 horas de ejercicio, ya me siento mamado. Ya siento que mi abdomen está desinflamado. Llegando de correr, me siento desguanzado. Y la neta, con cereales yo no la hago. Yo todo lo que gano, lo gasto en los tacos. Y nunca le he temido a los paros cardíacos. Entre más grasa tienen, saben más deliciosos. Y si es gordo, el taquero es más sabroso.
¡Eso!
¿Pero el taquero es más sabroso?
Me mancho la camisa con el guacamole. De salsa y zanahoria los lleno hasta el tope. De tripa de pastor, de asada, de adobada. Y la dieta que se vaya a la fregada.
Pues sí.
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Ese es su nombre!
Pero ¿sabes qué? Esto, además de todo, es una oda al placer de comer. Y lo es, ¿no? Y sobre todo comer tacos, fritangas y antojitos.
Todo es exquisito, como un buen taco.
Como un buen taco.
¿Quién canta esto nuevo? No tenemos ni idea, ¿verdad?
Pues a mí me gustó darle espacio en este grupo radiofónico a este genio que está ahí con la cumbia de Doña Gaby. Este es el corrido de los tacos, que me gustó.
Con Carlitos Chavira y sus canciones de parodia.
Muy bien.
Y todos esos grandes genios mexicanos.
Entonces, gar, ger y mer.
De los placeres que empiezan
sin pecar,
con ser. Sin pecar. El mejor es el
gar.
Es que sí, o sea, sí puedes pecar en los otros dos.
Sí.
Si te excedes, pues caes en el pecado de la gula, ¿no?
Pero te digo, o sea, si existe la gula y la lujuria, ¿por qué no existe el
la caguria?
Placer excesivo? Exacto, la caguria, que sería una especie de lujuria, algar.
Bueno, pero entonces lo que tendrías que hacer es ir a que te hicieran una...
La caguria.
La caguria, lujuria por el surra. Tendrías que ir a que hicieran una colono... ¿Cómo se llama? Una irrigación colónica.
Sí, una irrigación colónica, un lavado.
Un edema.
Un edema.
Y llenarte los
una
intestinos.
Una lavativa.
No, enema.
Un edema es otra cosa.
Un edema es una inflamación.
Exactamente.
Un enema, tienes toda la razón. Gracias. Y tú lo hiciste una vez, ¿no?
Una tenía una novia que era aficionada a los lavados colónicos y un día me convenció de intentarlo. Y lo que terminando le dije, mira, a ti lo que te gusta es meterte cosas. No te hagas.
Pero te llenan el recto.
Con agua caliente.
Con agua caliente.
Y alguna solución salina y demás, supuestamente es
muy sana. Y la tienes que aguantar, ¿no?
Sí.
Y pero te echa como 1 o 2 litros. Entonces llega un momento en que tienes que aflojar.
Lo que es muy divertido es
cuando sale. Es,
exacto. Porque nunca, o sea,
nunca así, has hecho tanto.
No. Entonces, a lo mejor eso califica de caguria.
Eso me quiere decir.
Exacto.
Ahí sí, pero tiene que ser con agua nuevo, porque sí, además sí, sí. Estuvo muy seco eso.
Fue puro aire.
Y son 2 litros de agua, y entonces ya lo sueltas y un escopetazo, pero furioso.
Sí, y creo que el santo grial, la meta buscada es que pueda estar pura esa agua.
Que salga cristalina.
Que después te la sirvas en un vaso.
Pero eso no... Que te la puedas tomar y cerrar el ciclo del agua.
Por eso de cariño le decía yo la electropura.
La electropura con té.
La electropura.
Qué feo y qué grosero.
¿Qué programa? ¿Sabes qué? Nos vamos ya.
Qué bruto.
Qué grosero.
Gracias por su atención a la corneta. Sí, los dejamos con música. ¿Qué va a ser nuevo? Nos escuchamos mañana. Esto ya estuvo muy mal.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Atención, onanistas, masturbadores, amantes de sí mismos. Llegó lo que muchos de ustedes seguramente estaban esperando. ¿A quién? ¿Algunos de ustedes lo han cachado?
Claro.
¿Les han caído en el momento?
¿A mí? Pues tú no te acuerdas.
Yo no te caché, pero llegó tu llegó, cuñado,
no, pero no
te tu cuñado
llegó,
el gremlin.
Llegó el maldito gremlin, que no sé si a lo mejor está escuchando el programa. Y este es un güey que andaba con mi hermana. Y estaba
y no
muy
contento
tranquilo,
con eso.
Muy tranquilo, yo un día viendo la televisión, en el cuarto de televisión, la casetera lista. Porque además, cuando yo era...
Estamos hablando de hace 30
tenía
años.
Tenía yo una
¿no?
videocasetera que tenía una tripa gigante que tenía que llegar hasta un control, porque no había ni control inalámbrico. Tenía un cable conectado para poder pausar y regresar y así para.
A tus.
Ya sabes, ¿no? Para que sea el momento exacto
pausa.
Donde pone
tenía
la cara.
Tenía unas producciones
que te gusta.
Increíbles en el Stack en su videocasetera. Se ponía a editar videos los fines de semana.
Sí,
y
sí,
tenía
sí.
un compendio llamado Videochairas.
que rolaban entre los amigos.
Que yo tuve sí. un tiempo en mi casa. Y eran puros momentos, anuncios de brasieres, momentos de aeróbicos.
Películas.
Una sí. escena de una película de Mauricio Garcés que salía una bikinuda.
Exacto.
Lo que había.
Todo esto editado.
Videochairas.
Sí, y yo editaba un volumen de Videochairas cada tanto tiempo. Y rolaba entre los cuates. ¿No?
Es que okay. era otra época. No, o sea, no había con qué inspirarse para. No, no era como ahorita.
Pero el cassette. Rolaba el cassette y una bolsita con.
Ahí va de vuelta. Y luego la novia que tenía este güey, que el papá de la novia le regaló un montón de revistas porno.
Yo nunca entendí, o sea, andas con mi hija, todo está
de revistas. Desemponzóñate por allá con estas revistas para que no estés dando.
No, luego
lata.
Me desemponzoñé por todos lados, pero no importa, dejemos en paz lo mío y vayamos a esto que habla de la
¿A
problemática.
A ti te han agarrado a media.
La problemática del siglo XXI, Pulpomo, que es, pues en tu computadora.
Sí. ¿Qué es peor?
Tienes acceso a un gran universo de pornografía.
Que te agarre tu mamá.
Ajá. O.
¿Tu esposa?
No, pues tu esposa, ¿cuál es el problema?
¿Tu hermana?
No, es que la mamá y la hermana sí, qué horror. La esposa, ¿qué? Pues le dices, pues ven,
o como
ayúdame.
Le pasó a nuestra amiga el patito que cachó a su papá.
Oh, ¿en serio? No me digas eso, pobrecita.
A lo mejor por eso estaba así, así de perturbada. Pero esas cosas pasan. Entonces,
lo sentimos, tener... patito.
Sí, sí,
¿qué le echas de cabeza así?
Lo contó aquí ella.
¿Qué tal que está oyendo a su papá? No sé.
Su papá ya sabe.
¡No! ¿A qué le tiras? O sea, con esos comentarios.
Ay, wey. Si no te sé decir. No,
qué mal.
Me encantaría, pero no
pero
sé.
Pero no, sí, sí, estaría bueno saber a qué le estás tirando con tus comentarios, ¿no? Bueno, entonces, regresemos a la problemática del siglo XXI. Tú estás en tu computadora y, bueno, muchas veces la gente no vive en gigantescas mansiones en donde tienes privacidad todo el tiempo. Tienes que conocer todos los movimientos de la casa a la perfección para escoger ese momento de relajación.
Hay unos cuantos metros, o sea, no te van a alcanzar, no vas a escuchar los pasitos
no,
llegando. O sea,
no.
Te vas a enterar cuando te abran la puerta.
Cuando
y
te abran la puerta ¡pum! Y, güey, ya está la comida. ¡Ah! ¿No? ¡Ya llegó la pizza! ¡No!
Y entonces tienes que hacer varias cosas a la vez, ¿no? Soltar el mouse, subirte los pantalones,
esconder la vaselina.
Cerrar las ventanas abiertas.
No, abrir las ventanas cerradas.
No, bueno, decía la computadora, pero también está bien.
Pero sí, pausarla, cerrar sonido. Todas las ventanas de la computadora. Pero ya hay una solución. Alguien ya ha salido. Yo quisiera, en defensa de los onanistas.
Como lo hago siempre, porque la verdad me llama mucho la atención, lo bonito que redactan en sopitas.com.
Lo hacen muy bien.
Quisiera yo compartirles un poco de la majestuosa redacción de esta nota que dice: para una persona que comparte su hogar con su familia, seres queridos o hasta un roomie, el simple acto de ver porno se convierte en todo un ritual que requiere un perfecto concierto de cada movimiento realizado en aquel lugar. Cualquier pequeño error podría terminar con mamá, papá, novio, novia, amigos o visitas descubriendo cuáles son tus fetiches más oscuros en el rubro del entretenimiento para adultos.
Y esa es la verdad. Hay cosas que con las que te inspiras que no quieres que nadie se entere.
Además, pasas a la posteridad, ¿no?
Ya te vuelves el
Chairas.
Exactamente.
Manuel.
El Lonesja, Manuel.
El Jaladas.
La manita vengadora. O sea, y es feo porque se tarda mucho en irse.
La mano peluda.
El mote, ¿no?
Mucho. Entonces, bueno, como nadie quiere ser recordado como esa persona, ahora presentan una cosa que se llama Minimize.
Minimize es una cámara que tú colocas para vigilar el área por donde pueden penetrar los intrusos.
Ah.
¿No?
Es un dispositivo que permite detectar cualquier intruso que amenace con romper tu intimidad.
O sea, entonces lo puedes poner afuera de la puerta en la esquina que vigile el pasillo que va a tu cuarto o el área.
Es un sensor que usa tecnología infrarroja y que detecta cualquier tipo de movimiento, como los de las cámaras de seguridad o los de sensores de seguridad de las empresas y demás. Entonces, en el momento en que hay algún tipo de movimiento, apaga el sonido de la computadora y cierra todas las ventanas. Dándote tiempo para cerrar la vaselina.
Subirte los pantalones. Y caminar hacia la ventana o a tu closet para sacar una raqueta. ¡Ah! Estaba yo checando las cuerdas que ya están un poco. Creo que la tengo que reencordar. Eso es lo que estaba yo haciendo. Sí.
¡Ay! ¿Y esa erección?
No, pues nada.
Es que me encantan las raquetas de tenis.
Además, siempre está eso, ¿no? Cuando chin ya llegó, no sé quién. ¡Baja! ¡Ya! ¡Ya!
Sí, ¡bájate! ¡Acá el garnuchazo!
Sí, y nada, y ahí sigue.
Pierna arriba de la silla, así tapando.
Si hubieras tenido esto en tu casa, imagínate.
Minimize.
Tú que tenías un hermano. Bueno, no metamos a tu hermano. Si yo te hubiera tenido un hermano.
Teniendo.
Si yo hubiera tenido un hermano. Yo no hubiera dejado de joder todo el día. O sea, nada más estando afuera y haciendo que el dispositivo le eche a perder la ñeta.
Ah, pasaría.
Entrar ni nada, nada más confundirlo. Así justo cuando hay... Y ahorita ya justo ha de estar... ¡Ñaca! ¡Ay! 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 Cierra todo.
Y no entra nadie.
Y luego otra vez, esperarlo, estarlo cazando todo el día para echarle a perder sus
Para que nunca llegue.
Para que nunca lo logre.
La
sería bueno. Bonito. No, la erección ahí está. El problema sí. Es...
Hay que pegarla a la panza y con el resorte del boxer, ahí se queda y no se ve.
Esa es una buena técnica. No, pues sí. Se... Reciente, entiendo.
Sí.
Pero no, tienes que ladearla porque si no.
Bueno, pues.
Sí, además luego se asoma.
Exacto. O sea, hay que ladearla,
¿no? El pantalón.
No va a caer. ¡Ay, qué raro ombligo!
¿Ya viste el techo?
No es ombligo.
Mira. Bueno, este aparatito que cubre todo tipo de movimientos en un radio de 20 metros, todavía no existe. Pero hay una empresa que está pidiendo que la gente invierta y te están pidiendo $48, $1,000 para que se inicie la producción. Requieren 96,000 para hacerlo de forma masiva y te venderán uno de los primeros. Y jamás serás atrapado en tu estado más vulnerable y quizá vergonzoso.
Sí, es un estado vulnerable, la verdad. Estás expuesto, estás ahí, estás solo.
Yo siempre he pensado, nunca me ha pasado, pero el peor momento para que te cachen es cuando cruzaste la línea del no regreso.
Sí, porque además...
Ahí pues, estás todo... Y al mismo tiempo cerrando la pantalla y haciendo... En fin, un desorden por todos lados.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta de los 40.
Para momentos incómodos, nuestro top 10 que se llama hoy precisamente...
¡Momentos incómodos!
Y hay unos grandes clásicos que no incluimos en la lista porque ya los hemos oído muchas veces, ¿no? Como cuando se te acaba el papel de baño en casa de tus suegros. Es un momento
ya lo sabemos.
Incómodo.
Momentos incómodos como cuando Carla, no es Carla, sino Carlos Controso ya, ¿no?
Ya los hemos escuchado hasta el cansancio. Así que vámonos.
Carlos Controso.
Gracias, no, Loren, media hora
gracias,
tarde.
Carlitos, pero está bien.
Pero llegó.
Está bien que llegue.
Bueno, Ya, habíamos jurado que nunca
¿hasta
más.
¿Hasta dónde llega?
Nunca más íbamos a decir eso.
¿Qué ganas? Oye, ¿quieres unas tentación. Saliendo unas quesadillas?
Si quieres, sí, nos las echamos. Pero antes, el top 10. Esta es la número 10. Momentos incómodos. Señora, por favor, tome mi asiento.
Oiga, pero yo no estoy embarazada. Gracias, joven.
Ay, perdón, gorda. Perdón.
Le digo que se siente para que sí esté embarazada. Siéntese.
Nunca me cansaré de repetirlo. No se confíen. Nunca asuman que una mujer está embarazada porque está gorda. Puede simple y sencillamente estar gorda y ya.
A menos de que vean al niño coronando, no la feliciten. O sea, o que ella le diga, sabías que estoy embarazada, ¿verdad? ¡Ay, felicidades!
Pero no asuman ni den por un hecho que una mujer está embarazada.
Yo, cuando yo se lo salen los frijoles manera. Del saco.
¡Momentos incómodos!
Sí, pues es muy feo, nomás por el mercado y se van tirando los frijoles. Pues
sí, qué terrible. Bueno, la que sigue es la número...
Número 9, momentos incómodos.
Vamos con el que te había dicho, ¿no?
A ver, échalo. Momentos incómodos, número 9.
Oye, ¿y cuál es tu peor defecto?
Es que me meto en conversaciones ajenas.
A ti no te estoy preguntando, carajo.
Ah, ok, está bien. Momentos incómodos.
Vamos a la que sigue, que es la número
8.
La corneta y su insumo.
Qué barbaridad. Sí, está bien. Momentos incómodos, ver el monstruo de 4 piernas, 4 brazos y 2 cabezas cuando tu papá está de viaje.
Uy, 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 uy.
Uy, uy, uy.
Bueno, ni modo.
Sácale.
Vamos a la que sigue, es la número...
7.
Momentos incómodos cuando tu amiga te pide si puede ver tu pluma y luego se te chorrea. Es feo, por eso usan plumas.
Que, a ver, ¿me dejas ver tu pluma?
¿Y se chorrea?
Si te la pides para usarla, ¿no?
Pues sí, no sabemos si le quiere escribir a la cigüeña o nomás quiere hacer una pinta, ¿no?
Vamos a la que sigue, que no le gusta la estaca porque dice que es muy millennial y que ya en es boca de viejitos como nosotros.
Se oye
es
raro.
Patético, y tiene razón, pero por eso mismo la vamos a dejar en la lista. Es la número
6.
La número 6, momentos incómodos de, pues, de chamaco, millennial.
Vas.
Ese momento en el que instalas Pokémon Go, pero no has perdido tu virginidad.
Está bien.
Bien, Pokémon Go. Pokémon Gol. Fíjate, ese momento incómodo cuando haces el llamado a la papaya. Y te sale Joaquín López Doria.
¿Pero ese es el llamado de la guajolota?
Se te aparece y te dice alguna cosa fea, ¿no? Alguna de esas frases que ha dirigido así este programa el buen teacher López Dóriga. Está haciendo...
Y te sale...
Why this film? Why the rito?
¡Exacto! ¡Momentos incómodos! ¡No! ¿Qué estoy viendo? ¡Mis ojos!
Gracias, Joaquín. Vamos a la que sigue. La número...
5.
La número 5.
Momentos incómodos. Llegar a tu casa temprano y encontrar a tu esposa con el Espíritu Santo.
Eso es divino, eso es divino.
Pues ya qué, ¿no?
Dices gracias a Dios.
Gracias al Señor. Bueno. Y mi papá se echó a tu hija. Yo peleando con mi abuelo. Qué enfermo está ese.
Qué cosa tan fea.
Bueno. Mi papá se dio a tu hija, güey.
Momentos incómodos.
¿Quién inventa esto? El mexicano está muy mal. No sé, muy bien,
escuchar,
depende.
Escuchar en tu examen de próstata. A ver, se empina tantito.
Don José Ramón.
Don José Ramón, ¿por qué no le veo bien las muelas?
A ver, se empina tantito.
¿Ese es el doctor? No. No suena nada profesional.
No suena muy médico. Vamos a la que sigue, que es la número...
4.
Momentos incómodos, ¿cuándo te quedas dormido en misa?
Chicha.
Ya, la que sigue es
la... En la calma chicha de la misa.
La misa.
Sí, sí.
La que sigue es la número...
3.
Híjole, mi amor, me corrieron por meter el dedo en la rebanadora de salchichas.
¿Y qué te pasó? ¿Estás bien?
Nada, nos corrieron a los dos.
No metan nada en la rebanadora de salchichas porque los pueden correr. Ay,
la que sigue, la 1 está enfermísima. Pero antes vamos a esta, que es la número...
2.
Ya la vi, güey. Chale,
güey. Mi novia no quiere tener sexo conmigo.
¿Tampoco contigo? ¿Qué?
¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué? Y finalmente la número...
¿uno?
¡Wow! ¡Wow!
Oye, ¿sabes qué? Me acordé de mi juventud. Mi novia no quiere tener sexo conmigo. Pues con todos los demás sí, ¿eh?
No, yo no, está cayendo.
Pues qué güey eres, cabrón. Lo hubieras hecho y nunca me hubieras dicho ya.
El que bueno, calla otorga.
En otra cosa estamos.
¡Cállate muy bien, tú! ¡Muy bien!
Navajas,
pulpo. ¡Ojalá y así sea!
¡La número! Ah, ya la pusiste, ¿verdad? Sí, ya estás ya haciendo la quinta.
Ya, ya, ya. Pero está muy bien. Ponlo otra vez, Pulpo.
¡La número!
¡Chinguerelo!
¿Uno?
Ah, no, ¡momentos! Es el lujo de la radio. Es el
Morocco. DJ Morocco. ¡Momentos incómodos! ¿Cuándo el proctólogo encuentra los juguetes que perdiste?
Y los juguetes, el juguetero entero. Todo el Halloween, pues. Completito. Miren, si siguen saliendo. Sí. Más. Oiga, ¿y este qué? No, pero, oiga.
¿Y ese títere?
Este no sale. Ah, ya. ¿El títere?
Ah, ya habíamos hablado de eso.
¿El títere qué?
Bueno, damas y caballeros.
Ya, ya, Morocco, ya.
Cuando vas al table y te encuentras a tu exnovia en la pista.
Oh. Es un momento cómodo. Pues ya, ahora sí, toma una lana y báilame.
Bueno, damas y caballeros, esto se acabó. Bueno, pues ha llegado el momento de pedir perdón. Me inclino ante ustedes, respetable público.
Pero volteate hacia ellos. Sí. Voltea hacia quien te inclinas.
Me inclino y les beso respetuosamente la frente.
Ah.
A okay. Todos ustedes.
No, el ombligo.
Los dejo con el estaca que hoy vienen un planecito.
Bueno, yo también ya me largo. Discúlpame, Videgaray, discúlpeme, no, querido público. Favor, una disculpa, Pulpomo. Perdón nuevo. Perdón, Mems.
Aceptado.
Perdóname.
Si quieres, haz tu programa tú solo.
Exacto.
Sí, ¿cómo ves? Ni modo.
Perdona a tu pueblo, señor. Volveremos.
Ya no estés eternamente enojado.
Perdónanos, señor.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La corneta de los 40.
Music inspires life.